quiero acercar ahora a la historia de Jordi. Jordi es enfermo de ELA. Y pasaba anoche por la linterna de COPE. Bueno, Jordi es una persona fuerte, es positivo, es divertido. Un comentario que agradecería cualquier persona, la verdad. Sobre todo si viene de la persona con la que compartes tu vida. Son frases que toman aún más importantes si te cuento que Javier es un enfermo de ELA que tan solo lleva medio año casado. Es la historia que nos emocionó ayer en la interna, donde Ángel Espósito recordó lo importante que es el modo en el que se afronta una enfermedad tan terrible. Sí, os voy a presentar a Jordi.
Antes de que la ELA eligiera mi cuerpo, yo era un joven empresario, tenía un negocio de artes gráficas y publicidad. Vivía en Castelldefels, a escasos metros del mar, con mi pareja y una perrita labrador. Yo era una persona muy independiente y muy activa, me gustaba disfrutar del mar, de la naturaleza, salir con mis amigos, con mi pareja, y también hacía mucho deporte, sobre todo los últimos meses antes de que se me manifestara la enfermedad. La verdad, mi vida iba fenomenal. ¿Qué podía salir mal si lo tenía todo?
Los primeros síntomas aparecieron jugando a pádel o haciendo pesas. Ahí comenzó su periplo de sufrimiento. Estuvo 3 años buscando respuestas hasta que encontró el diagnóstico definitivo.
Durante esos 3 años, peregrinando de médico en médico, pude experimentar lo que es sentir el terror, miedo, angustia y pánico más profundo, ya que algo dentro de mí me alertaba que algo muy grave le estaba pasando a mi cuerpo, por lo que cuando me dieron el diagnóstico de ELA, sentí alivio, ya que la incertidumbre me perturbaba, y aunque me dieron el peor diagnóstico posible, yo ya me había preparado psicológicamente. Después de tanto tiempo sufriendo, y por fin, ya tenía nombre, la enfermedad que a partir de ahora tenía que convivir con ella, la ELA.
15 años antes de saber que la padecía, conoció a su mujer, a Lucía, y desde ese momento no se han separado. Llevan 6 años juntos, superando el debilitamiento que le ha llevado a estar postrado en la cama.
Y a día de hoy, apenas puedo moverme, no puedo hablar, y me comunico con un comunicador alternativo que lee el movimiento de mis ojos, que es con lo que me permite poder hacer esta entrevista. No puedo comer ni beber, y me alimento mediante una sonda gástrica con comida artificial. Y para dormir, utilizo una máscara de ventilación mecánica para poder respirar mejor. Como se puede ver, estoy hecho un toro. Ja 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 ja. Pero de momento, aquí sigo, estoy vivo, y amo la vida.
Oh, qué frase. Estoy vivo y amo la vida. Corta la respiración, escuchar algo así a un enfermo de ELA, pero también otorga el significado completo de la palabra esperanza. El ELA es una enfermedad mortal, eso nadie lo oculta. Ahora mismo no tiene cura y una esperanza de vida media de 3 años.
Después de 160 años que se conoce la enfermedad y que puede padecerla cualquier persona, independientemente de su edad, etnia, sexo y estatus social, no existe ningún tratamiento eficaz que pueda ralentizar la evolución de la enfermedad, ni parar su evolución, ni una cura para remitir la muerte de las neuronas motoras. Lo único que recibimos, los enfermos de ELA, son tratamientos paliativos para intentar alargar nuestra esperanza de vida con mayor calidad de vida.
Bueno, ante el estancamiento científico comprobamos que el tratamiento es paliativo. Así que vamos a escuchar a un Javier emocionado, un Jordi emocionado por la mención que hizo en su rueda de prensa el entrenador del exportero y entrenador de fútbol, Juan Carlos Unzué.
Me llenó de satisfacción y emoción sabiendo que con mi testimonio he podido ayudar a una persona que ha estado en lo más alto de su profesión, jugando, entrenando y motivando en los mejores equipos de fútbol del mundo. Me subió tanto mi autoestima que por unos instantes me olvidé de mi alopecia. Ja, 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 ja.
Bueno, Jordi, al igual que el resto de enfermos de ELA, solo ansía vivir lo mejor posible. ¿Es tan difícil ayudar a conseguirlo? Bueno, pues yo creo que en esas estamos todos. Bueno, te hablábamos de los rebrotes en toda España. Estamos hablando de una docena. Desde Sanidad los dan por controlados. Preocupa la situación en el País Vasco. Te hemos contado esos 7 nuevos positivos y, sobre todo, esos argumentos que han ofrecido esta mañana las autoridades sanitarias del País Vasco, asegurando y alertando de que los nuevos contagios son cada vez personas más jóvenes. La edad media de los nuevos positivos por coronavirus está bajando. Y esto lleva a una conclusión. Y es que los jóvenes son los que más se están relajando en cuanto a las medidas de distanciamiento social y también en cuanto a la prevención, al uso, por ejemplo, de las mascarillas. Obligatorio. No nos vamos a cansar de repetirlo. Hemos estado también en Málaga ahora mismo, donde preocupa la situación en un centro de Cruz Roja, en la capital de la Costa del Sol. Es un centro del gobierno, pero está gestionado por esta ONG. Allí 9 contagios han obligado a aislar a más de 100 personas. Y a lo largo de toda esta semana estamos también pendientes de lo que ocurre en Aragón. Allí 4 comarcas han retrocedido, han dado varios pasos para atrás y se han situado en la fase 2, que, ya sabes, ahora mismo, sin el estado de alarma vigente, no se pueden prohibir la movilidad, pero sí se aconseja no ir a estas zonas, ni tampoco a los habitantes, a los vecinos de las 4 comarcas que han pasado a la fase 2, se les recomienda no salir de allí. Vamos a conocer la última hora, nos vamos a ir hasta Cope Barbastro. Allí está Ascen las 10. Ascen, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, estupendamente.
Bueno, ¿cuál es la última hora, Ascen?
Bueno, pues la última hora es que seguimos muy pendientes de ir conociendo el número de contagios. La verdad es que los que ahora se están ya confirmados, que superan el centenar, son en su mayoría pues casos leves y asintomáticos, no nos cansamos de repetirlo, y además se está haciendo un seguimiento exhaustivo desde los centros de salud, que son los que hacen además esa labor de rastreo de contagios, y hay un hospital, el Hospital de Barbastro, que da servicio a esta parte oriental de la provincia de Huesca, que está perfectamente equipado y preparado para acogerlos si los tuvieran que acoger, ¿no?, si fuera necesario. También hay instalaciones municipales que se han puesto a disposición de las autoridades sanitarias para aislar también, si es necesario, a trabajadores. Por ejemplo, hoy el Ayuntamiento de Fraga ha abierto un pabellón, el pabellón del Sotet, como alojamiento excepcional de trabajadores temporales, y en esos momentos había 7, ¿no?, que estaban ahí alojados.
Arce, estamos hablando mucho de esa planta hortofrutícola, de frutas, como posible origen del foco de coronavirus en una de las zonas de Huesca. Uh-huh. Pero todo va apuntando más no a que el contagio se produjera dentro de esa planta de frutas, sino a una fiesta, a una reunión en la que participaron algunos de los trabajadores de esa empresa de frutas.
Fíjate que yo creo que además el alcalde de Zaidín fue lo primero que dijo en una entrevista que le realizasteis a Marcos Ibarz para COPE, en la que decía, ojo, que se está poniendo el foco en el ámbito laboral cuando un trabajador viene, está 8 horas, se va y luego el resto del tiempo pues está haciendo otras cosas. Se está apuntando a muchos posibles escenarios, ¿no?, del foco, porque claro, estamos hablando de las comarcas de la parte oriental de la provincia de Huesca, donde la movilidad laboral es muy grande. Nos desplazamos a trabajar de uno a otro sitio y es normal que se produzcan esos contactos fuera del ámbito estrictamente laboral. Se habla de fiestas, se habla de celebraciones varias. Esta mañana incluso se hablaba de algún encuentro deportivo, todo sin confirmar, evidentemente, porque son rumores y porque los propios vecinos, por ejemplo, de Zaidín, pues no están mucho por la labor de comentar cuál es la situación, porque les parece que se ha sobredimensionado un poco y que se está transmitiendo una imagen que no es la realidad que ellos están viviendo. Esta mañana hemos hablado con el director, precisamente, de esta empresa, de la Espesa. No ha querido hacer declaraciones, ha sido una conversación completamente informal. Se han comprometido a hacerlas cuando todo esto pase, pero sí que llevan un poco el peso de que se ha puesto el foco en una empresa muy importante para la localidad de Zaidín, que da mucho trabajo, y también hay cierta preocupación con cómo pueda evolucionar la campaña.
¿Sabemos cuánta gente ahora mismo, cuántos positivos hay en la zona?
Pues yo creo desde que empezaron a contabilizarse todos estos, los últimos datos de ayer eran 47 nuevos, 44 en las comarcas de Huesca y 3 en Bajo Aragón-Caspe, que también está en fase 2, y yo creo que hemos superado ya los 100. Esta tarde tendremos de nuevo actualización de datos, pero lo que es seguro, lo que está claro, es que van a subir, porque Sanidad nos confirmaba ayer que desde el viernes, ayer, llevaban contabilizados 700 PCR, pero esas pruebas se siguen haciendo. Acabamos de hablar hace un instante en nuestro programa con un vecino de Alto Ricón y nos decía, aquí hay 3 positivos relacionados con la empresa de Zaidín y se ha empezado a hacer los test a los contactos de estos positivos, ¿no? Entonces, esto es, bueno, es un poco radial, ¿no? Y se irán incrementando las pruebas, que están funcionando muy bien, se está trabajando sobre el terreno de manera directa, se está aislando al que está enfermo y bueno, y no para, ¿no? Un poquito la cadena.
Bueno, pues esta es la situación de última hora desde las comarcas, las 4 comarcas de Aragón, una está en Zaragoza, las otras 3 en Huesca, la comarca de la Litera, la comarca del Bajo Cinca y del Cinca Medio, donde de momento no hay fecha para que puedan regresar a la nueva realidad. De momento se van a mantener en fase 2, uh-huh, a la espera de ver la evolución de este brote que las autoridades sanitarias dan por controlado. Hasta en las 10, desde COPE Barbastro. Gracias por estar en Mediodía COPE. Un abrazo.
Un abrazo.
Escuchas Mediodía
con Antonio Herray.
COPE. Estar informado.
Mi marido, cuando los niños eran pequeños, decidimos de hacer 4 años nuevo. Pero me dijo, esto lo hago yo de momento. Se tiró 7 meses y medio haciéndome el 4º año.
Claro, bueno, hay trabajos que son muy manuales.
De lunes a viernes a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos, en Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Contratamos un contratista para que nos hiciera la obra, nos habían hablado muy bien de ellos, tardaron un año más de lo que habían dicho.
Hay que tomárselo, sí, tranquilo, hay que hacerlo bien, con ciencia.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones.
Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa.
Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
¡Pero cómo brilla! ¡Y qué fuerza!
Que tu melena dé que hablar. Con Color Clean Ones, la coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Tu pelo sano, fuerte y vivo. Con cobertura 100%, hidratación, protección y volumen. Única coloración con serum reestructurador. De Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias del Corte Inglés y en plataformas online.
Agricultor, si buscas la máxima sostenibilidad para conseguir todo el potencial de tus suelos y cultivos, Supervia, el bioestimulante natural que te permite evitar pérdidas económicas y medioambientales aprovechando al máximo el valor de tus fertilizantes. Infórmate ya en superviafertinagro.com. Fertinagro Biotech. Juntos cultivamos futuro.
¿Todavía no conoces Wilet? Es la app de Repsol con la que puedes pagar con el móvil en miles de establecimientos y también tus repostajes sin bajarte del coche. Además, tienes 3 céntimos litro de descuento en carburante y un montón de promociones exclusivas. Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
Movistar Prosegur Alarmas te trae la alarma más completa sin cuota de alta y sin permanencia. Ahora por solo 34,90 euros al mes durante los 6 primeros meses. Podrás ver todo lo que sucede en tu hogar a través de nuestra app. Y con el servicio Acuda, uno de nuestros vigilantes se acercará de inmediato a tu casa si lo necesitas. Contrátala ya en tu tienda Movistar o llamando al 900-200-661.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
Es la 1:30, son las 12:30 en Canarias.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Ahora han vuelto de nuevo a la mesa de negociación gobierno, empresarios y sindicatos para intentar alcanzar un acuerdo en la renovación de los ERTE. Ya queda menos tiempo. La prórroga termina el día 30, dentro de 6 días. Hay 3 millones de españoles pendientes. Muchos, y hay que recordarlo también, muchos aún no han cobrado absolutamente nada. Aún así, el gobierno trata de trasladar un mensaje de optimismo. La vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, cree que en breve habrá un acuerdo y además ya ve muestras de recuperación.
Nos queda aún un largo camino por delante. Si la reactivación continúa en Europa sin marchas atrás significativas y se inicia en América en unas semanas, si seguimos tomando las medidas adecuadas a nivel nacional y comunitario, la recuperación se acelerará paulatinamente durante la segunda mitad del año y a lo largo de 2021.
No ha hablado directamente de aquellos brotes verdes famosos que decía Zapatero. A ver si esta vez ella sí que acierta. La recuperación está muy lejos para muchos trabajadores. Un grupo de empleados de comercios de Madrid que han tenido que cerrar por culpa de la pandemia protestaban hace unos minutos en un acto del ministro José Luis Ábalos.
Ríete, hijo de puta, ríete. Que yo me quedo en la calle sin comer, ¿sabes? Tú sigues riéndote. Qué poca vergüenza.
Yo no me estoy riendo.
No te estás riendo, ¿verdad?
No.
Es un sinvergüenza.
Estoy simplemente escuchando cómo...
Todas esas personas que estamos aquí, estamos sin cobrar, y en la calle. Que yo tengo 50 años, a ver dónde me cogen ahora. Y tú sigues riéndote.
El ministro Ábalos, impasible. Hay más negociaciones en marcha a esta hora, a 24 horas de que este jueves se vote el decreto de la nueva realidad. Siguen los contactos entre PSOE y PP para el apoyo a ese decreto. Los populares piden negociar un plan ante posibles rebrotes. El PP podría votar mañana a favor del decreto, pero hoy en el Congreso, en la primera sesión de control, ya sin estado de alarma, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Pablo Casado, no han logrado bajar el tono.
Si usted quiere arrimar el hombro, se lo dejo bien claro. Apoya al gobierno de España en esa negociación del Fondo de Recuperación en Bruselas. Apoya al gobierno de España en la creación de esa tasa digital.
Señor Sánchez, usted pide adhesión incondicional, pero rechaza mi mano tendida. Deje de buscar chivos expiatorios y empiece a gobernar para todos los españoles de una vez.
Y en este mediodía COPE seguimos pendientes de los rebrotes, de la evolución en Aragón, de las cuatro comarcas que han tenido que volver a la fase 2. También te vamos a contar la alerta en el País Vasco por el aumento de contagios entre los más jóvenes, provocado por fiestas no autorizadas, reuniones familiares y sociales con más personas de lo debido. Y otro dato que preocupa en el País Vasco, el contagio de dos bebés en las últimas horas. Bueno, el verano ha llegado en el momento en el que ya nos podemos mover por toda España. También las vacaciones llegan y este año... Eva Revenga, buenas tardes. ¿Estás por ahí, Eva Revenga?
Sí, aquí estoy, Antonio, buenas tardes.
Este año van a ser algo diferentes y por esa previsión de las vacaciones te vamos a preguntar hoy en Mediodía COPE.
Sí, en Mediodía COPE te preguntamos si tienes claro tu plan de vacaciones este verano. ¿Sabes lo que vas a hacer? ¿Quieres ir a la playa? ¿Vas a ir a una casa rural? ¿O tienes pueblo? Y este año, pues mira, vas a aprovecharlo, cosa que no has hecho otras veces. ¿Te atreves a salir fuera de España? ¿Prefieres quedarte en casa? ¿Aún no tienes claro si te atreves a salir de tu casa? En Mediodía COPE queremos oírte. Manda tus notas de voz al WhatsApp del programa 637-230000 y enseguida te escuchamos.
Hay ganas de verano y hay ganas también de música. Imagínate poder escuchar a Coldplay, que están sonando ahora mismo, ni tan mal, ¿verdad? Lo de volver a un recinto y disfrutar de la música en directo tal y como lo hacíamos antes quizás suena lejano, pero poco a poco van regresando las actuaciones y la que tenemos el próximo sábado en Bruselas no está nada mal y tiene un fin solidario: recaudar fondos para que la vacuna contra el coronavirus llegue lo antes posible y sea accesible a todo el mundo. El evento lo organiza la Comisión Europea y no solo va a reunir a Coldplay. El cartel lo completan varias artistas internacionales como Miley Cyrus o Shakira. Bueno, la cantante colombiana también formará parte de una iniciativa que bajo el lema Objetivo Global, Unidos por Nuestro Futuro, ya ha recaudado más de 9.000 millones de euros. La actuación el sábado a las 3 de la tarde se podrá seguir en las redes sociales y en la página web de la Comisión Europea.